usted es importante. Por favor, pase conmigo a Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a recorrer distintos pasajes de esta maravillosa palabra de Dios, pero deje aquí una marca o su dedo, porque vamos a regresar a cada rato, lo vamos a usar como estructura, como registro base. Para poder funcionar eficientemente como un solo cuerpo de Cristo que somos, la primera cosa que debemos saber es que cada uno de nosotros es importante. Cada uno de nosotros tiene una posición exaltada y cada uno de nosotros es necesario. Cuando hablamos de funcionar eficientemente, nos referimos a proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. No es lo mismo para el resto de nosotros que usted funcione su función o que no funcione su función. No es lo mismo. Nosotros necesitamos que usted funcione su función. Cada uno de nosotros somos importantes y todos nuestros hermanos necesitan que usted se despierte a la realidad de Dios en Cristo en usted y sirva. Tranquilamente esta enseñanza podría tener tres títulos. El que tiene, que es usted es importante. Otro título sería te necesitamos. Y una tercera posibilidad de título sería tu posición exaltada. Pues esa es la posición que Dios logró en Cristo para cada uno de nosotros. Dios no quiere que ninguno de sus hijos ignore ninguna parte de su valiosa escritura. Pero en particular, al comienzo del capítulo 12 de Primera de Corintios, dice lo siguiente, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hagamos la siguiente aclaración. Acá es Pablo escribiendo a los corintios en primer lugar, y a nosotros también nos ha llegado esta escritura, pero es el hombre de Dios, Pablo, recibiendo revelación de Dios, de tal manera que donde dice no quiero hermanos que ignoréis, es lo mismo que dijera no quiero hijos que ignoréis, porque la palabra no es de Pablo, es de Dios. Las palabras usadas fueron de Pablo, pero el mensaje para nosotros es de nuestro Padre Celestial. Dios no quiere que ignoremos. Entonces, un hombre de la clase de Dios tampoco quiere que sus hermanos ignoren. Vamos a ir a esta expresión dones espirituales. Es una sola palabra griega que es pneumáticos, como si fueran los neumáticos de los automóviles, solo que con la P adelante, pneumáticos, con K. Muy bien. Entonces ahí más bien esa palabra significa asuntos espirituales o temas referidos al espíritu, no dones espirituales. Significa eso. Pablo no quería que sus hermanos ignoren acerca de los temas espirituales o de los asuntos espirituales. Hay un Nuevo Testamento interlineal que es griego-castellano, hecho por el doctor Francisco Lacueva, que ha traducido a este versículo de la siguiente manera. Preste atención, va a ver qué interesante. Dice así, y acerca de los asuntos espirituales, dice, traducido por el doctor Lacueva, y entre paréntesis él colocó, literalmente, de las cosas o de los temas o de las materias espirituales, coma, hermanos, no quiero que vosotros los desconozcáis. En realidad el texto literalmente del doctor Lacueva dice vosotros desconozcáis los. Yo hice este arreglito, digamos, para que se entienda bien. Se ve que el doctor Lacueva siguió literalmente como estaba expresado en el griego. Eso no obstante es el mensaje. Hermanos, no quiero que vosotros los desconozcáis. Es muy importante notar que en lugar de dones espirituales, la palabra de Dios diga asuntos espirituales. Los dones o los regalos, porque un don es un regalo de Dios, los dones de Dios son uno uno de esos posibles asuntos espirituales. No son todos los asuntos espirituales. Es decir, que los asuntos espirituales, entre otros asuntos, son el don de Espíritu Santo, por ejemplo. Hay otros temas, además de ese, que pueden ser materia espiritual. Las manifestaciones del don, el uso apropiado del don, la exteriorización del don, la membresía perpetua de los hijos de Dios para con el cuerpo de Cristo, nuestra herencia en el reino venidero, entre otros temas o asuntos o materias espirituales. Por eso, neumáticos debiera ser traducido asuntos del Espíritu, temas espirituales. El capítulo 12, entonces, comienza hablando de uno de esos asuntos espirituales, esto es, las manifestaciones posibles del Espíritu Santo en el Hijo de Dios y su correcta utilización en la Iglesia. Ahí dice, justo al comienzo del capítulo 12, que todas esas evidencias, si ustedes siguieran leyendo, nosotros por brevedad no lo vamos a leer, porque nos vamos a adentrar en 1 Corintios 12 como promediando el capítulo. Cuando ustedes lo lean, ustedes van a ver que ahí habla de esas, que esas evidencias o manifestaciones del Espíritu Santo con minúscula, Espíritu Santo con minúscula, son producidas por el mismo Espíritu, contando con la voluntad del individuo. Lógicamente, Dios nunca sobrepasa nuestro libre albedrío. Luego, el capítulo procede a ilustrarnos acerca de la unicidad del cuerpo de Cristo. Unicidad es la calidad de único, de indivisible. Es una, no inventé yo la palabra en este caso. Es el cuerpo de Cristo, es así como el cuerpo humano, es único, es compacto, es una unidad. Por eso la palabra unicidad habla de la calidad de único. Primero, entonces, habla de un solo espíritu, este capítulo, y luego habla de un solo cuerpo. Esa cualidad de ser una unidad viene de Dios. Es algo que tenemos a partir del mismísimo momento que Dios nos hace sus hijos. Efesios capítulo 4. Recuerden dejar un dedito acá. Efesios capítulo 4. En el versículo 1 comenzamos. Ahí dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. No dice, os ruego que os quedéis quietos. Dice, os ruego que andéis, como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Fuimos llamados a andar, no a quedarnos quietos. 2. Con toda humildad y mansedumbre. Acá nos comienza a dar precisiones acerca de este andar, cómo debemos andar este andar. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y acá vengo al título primero de esta enseñanza. Yo la llamé, y vamos a hacer una clase, una serie que se llame Uno al Otrismo. Porque hay un montón de partes en la palabra de Dios que se refiere al uno al otro. Amaos los unos a los otros, respetaos los unos, honrad en cuanto a honra los unos a los otros, servíos los unos a los otros. Acá estamos viendo parte de esa sección uno al otrista que dice los unos soportándoos con paciencia los unos a los otros. Hay un montón de, es tan importante que veamos, como quiera llamarlo, yo lo llamo uno al otrista o al uno al otrismo. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros en 1 Corintios 12 estaremos estudiando la unicidad del cuerpo de Cristo, que en este capítulo se da con el Espíritu, como les dije en la primera parte de 1 Corintios 12, y en la siguiente que estaremos estudiando, porque dice un solo Espíritu, y en la siguiente que dice un solo cuerpo, que es a donde nosotros estaremos estudiando. Aquí dice que esa unidad en la que ingresamos al momento mismo de renacer debe ser guardada entre nosotros en el vínculo de la paz. Sigue con más unos. Fíjense en los unos que vamos a ver ahora. 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuántos señores? Un señor, ninguna señora, un señor, y se refiere al Señor Jesucristo. Un señor. ¿Cuánta fe, damas y caballeros? Una. ¿Cuántos bautismos? Uno. ¿Cuántos Dios? Un Dios. Y Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos. ¿Ven? ¿Cuántos unos? Esos son todos los unos. Esta unicidad de la que estamos hablando, este cuerpo único de Cristo, es uno de los neumáticos que nuestro Padre no quiere que ignoremos. Y si no quiere nuestro Dios que ignoremos, ¿qué es lo que quiere entonces? Que sepamos. ¿Para qué quiere que lo sepamos? ¿Para que nos quedemos quietos sin hacer nada, tranquilo, que ya sabemos? No, para que hagamos algo al respecto. Regresamos a 1 Corintios 12, por favor, donde dejamos el dedo, y recuerden. Ahora vamos a empezar en el versículo 12. Por eso se hablaba de una mitad y la otra de 1 Corintios 12. Nosotros estaremos en la segunda mitad, en la que corresponde al un solo cuerpo. 1 Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, se refiere al cuerpo humano. Vea, esta no es información privilegiada solamente para médicos o estudiantes de medicina que ya hicieron su primer año y entienden de anatomía. No, no, no. Usted, aunque no sea médico, dígame, ¿cuántos cuerpos tiene usted? Usted tiene un solo cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos un solo cuerpo. Entonces, nuestro Padre Celestial, que es tan amoroso y quiere que sepamos, nos ilustra con algo que cualquier persona podría entender, cómo es el cuerpo de Cristo. Entonces, se refiere a nuestro cuerpo humano. Así de único es el cuerpo de Cristo. Entonces, así como el cuerpo humano es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Vio? Nada complicado. Simple, hasta uno puede entenderlo. En varios lugares del Nuevo Testamento se hace la comparación de la iglesia del cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Vamos a empezar en Romanos 12 nosotros. Esta analogía es imprescindible para que podamos entender la unicidad del total y la importancia individual del funcionamiento de cada miembro. Por eso vamos a ver esto. Romanos 12, en el versículo 4, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿ve? Usted podría decir, chocolate por la noticia, yo eso ya lo sabía. 5. Así nosotros, siendo muchos, somos ¿cuántos cuerpos? Un solo cuerpo en Cristo, y todos miembros separados, cada cual por su lado, porque somos totalmente independientes. Usted sabe que no dice eso el versículo. Dice, somos miembros los unos de los otros. Es decir, no solamente es importante saber que uno es parte indivisible del cuerpo de Cristo, sino que también usted está ahí para funcionar alguna función o algunas funciones por el bien de todos nosotros. Gálatas capítulo 3. Versículo 28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿cuántos en Cristo? Uno. Uno, es lo que dice. Podríamos complicarlo, pensarlo, dar la vuelta, es uno, somos todos uno en Cristo. Puede que usted esté en cualquier grupo, en cualquier religión, pero si usted hizo lo que dice la palabra de Dios simplemente en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás uno con el resto de nosotros. Serás salvo, serás uno con el resto de nosotros, aunque después nunca nos crucemos en la vida, pero nos cruzaremos al retorno de nuestro Señor Jesucristo, de ahí por siempre. Una vez que uno confesó y creyó, uno se hace uno con el resto de nosotros. Efesios capítulo 4. Efesios 4, en el versículo 25, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Pero por qué? Bueno, acá te lo dice por qué. Porque somos miembros los unos de los otros. Fíjese que no hace ninguna diferencia en qué grupo está el uno y el otro. Todos somos miembros los unos de los otros. Es una cuestión espiritual, es un invento de Dios, se le ocurrió a nuestro Dios. Así son las cosas. Efesios 5, ahí nomás, a la vuelta. Versículo 29 dice: porque nadie jamás, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Ve? Dios le informa, Dios no nos está preguntando acá en Efesios 30 si nos parece bien formar parte de la de ser miembro del cuerpo de la carne y de los huesos del Señor Jesucristo. No nos está diciendo si nos gustaría, si estaría bien o qué les parece, muchachada. Nos informa cuál fue la voluntad de Él para nuestro máximo beneficio. Nos toca a nosotros enterarnos de esta simple, de esta grandiosa palabra de verdad. ¿Qué es lo que eso significa y qué tengo que ver yo con eso? En eso estamos. Colosenses capítulo 3. Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 3. En el versículo 15, mirá lo que dice la palabra de Dios. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en cuantos cuerpos, uno solo, y te da la, y te dice también en imperativo: sed agradecidos. Es una acción virtuosa de mente renovada que uno haga que la paz de Dios gobierne en el corazón de uno. Es una acción virtuosa de mente renovada. Es deseable, es esperable y trae muchos beneficios al Hijo de Dios. A esa paz fuimos llamados. Vea en qué estructura. En un solo cuerpo. En un solo cuerpo. La manera en que hago que esa paz provista por Dios gobierne en mi corazón y sea totalmente consciente que fui llamado a un solo cuerpo es haciendo lo que dice el versículo que estamos por leer, 16. La palabra de Cristo more en abundancia. Mientras no more en abundancia, damas y caballeros, lo de arriba, no crea que se va a producir automáticamente. Porque tampoco se produce automáticamente que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas. No es que usted se quede quietito así creyendo si eso estuviera disponible, porque creer es actuar, no estar así. Entonces, si usted se queda quietito así, esa paz no le viene. Usted tiene que hacer que gobierne en su corazón. Usted tiene que hacer que esa palabra de Cristo more en su corazón. ¿Qué es la palabra de Cristo? Es la palabra de Dios que Cristo vivió y habló delante de todos y que nos trajo el grandioso beneficio de poder renacer del Espíritu de Dios. Esa es la palabra de Cristo que tiene que abundar, en nosotros, que morar en abundancia. Y entonces cuando tenemos esta palabra de Cristo abundando en nosotros, ¿qué hacemos? Nos enseñamos y nos exhortamos de nuevo el uno al otrismo, unos a otros. ¿Vio? Estamos muy uno al otristas esta mañana. Unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermosa palabra de Dios! ¡Qué simple, qué grandiosa, qué profunda! Qué disponible para todo el mundo. En este hermoso versículo también encontramos el uno al otrismo. No es lo mismo No es lo mismo estar solo que estar acompañado dentro del cuerpo de Cristo. Dios nos pensó en un cuerpo y nos proveyó de un Señor a través de un bautismo y nos dio a todos una misma fe y una misma esperanza, siendo que sus hijos tenemos un Padre de, sobre, por y en todos. Uno de todos. Eso lo hizo Dios por nosotros. Ahí en 1 Corintios 12:12, cuando habíamos visto, cuando dice que el cuerpo es uno, se refiere al cuerpo humano, habíamos visto. Lo que va a explicar es maravilloso todo esto que nosotros estamos viendo. Esto es lo que el Padre quiere que nosotros entendamos. Estamos estudiando la importancia individual, pues indefectiblemente el funcionamiento individual de cada miembro alcanza la mayor eficiencia cuando juega en equipo. 1 Corintios capítulo 12, donde estamos todo el tiempo. El doctor Wirbel decía que si no hay nadie con quien pararse firme con usted en la palabra de Dios, aún así usted se para firme. Pero cuando hay un grupo de creyentes con quienes pararse firme, usted necesita pararse firme con sus hermanos y hermanas. Es imprescindible que aprendamos a trabajar en conjunto en la familia de Dios, en unidad, mediante la obediencia individual a la cabeza. 1 Corintios 12, versículo 13. Porque por cuántos espíritus, uno solo fuimos todos bautizados. ¿En cuántos cuerpos? Un solo cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de cuántos espíritus, de uno solo. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. No importa qué era usted al momento de haber confesado y creído, Romanos 10:9. En ese preciso instante se le dio a beber a usted del mismo espíritu que se nos dio a beber al resto de nosotros. El Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde usted, como miembro nuevo, ingresa al cuerpo único que Dios viene formando a partir del día de Pentecostés en el primer siglo. Pero ¿sabe una cosa? Ese mismo día, de un saque, renacieron 12 individuos, no uno, 12. Ya ahí nomás se empezó a formar la familia de Dios a partir del día de Pentecostés del primer siglo. Ya había, cuando uno ingresó a la familia de Dios, confesando y creyendo, ya había varios antes que nosotros, pero al ingresar recibimos lo mismo que el resto, que ya hacía años que eran parte de este cuerpo único de Cristo. Paralelamente a recibir todos los privilegios de hijos, de hijo, que sus hermanos antes que usted ya disfrutaban y ejercían, recibe todas las responsabilidades de ser hijo, porque es un gran privilegio ser hijo de Dios, pero conlleva una gran responsabilidad. Ahí es donde tenemos que trabajar. Ser hijo de Dios depende de que usted haya confesado y creído que nuestro querido Padre lo haya hecho su hijo. El trabajo duro fue hecho por el Señor Jesucristo. El trabajo duro, amoroso y poderoso fue hecho por nuestro querido Dios. Nos toca ahora a nosotros hacer algo a ese respecto. Al instante mismo de su entrada en la familia, usted se hace uno con Cristo. Y adivine qué, se hace uno con nosotros también. Con el resto de nosotros. Efesios capítulo 4. ¿Ve por qué decía que esta enseñanza también se puede llamar tu posición exaltada? Fíjese a qué familia fue llamado usted. Usted es hijo del Altísimo. Nos toca reconocer eso, percatarnos, ser conscientes, hacer algo al respecto. Pero eso es lo más difícil, ya lo hizo Dios en Cristo por nosotros. Algo tenemos que hacer nosotros. Movámonos. Proclamemos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Sirvámonos por amor los unos a los otros. Efesios 4, versículo 10. El que descendió, Cristo, la cabeza descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 11. Y él mismo, Cristo, la cabeza, que primero descendió y después, perdón, dije bien, que primero descendió y luego ascendió, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué hizo esto? Este responsable ante Dios de nuestro crecimiento, a fin de perfeccionar a los santos. Para eso lo hizo. Para la obra del ministerio. Y una obra es un verbo, es obrar, es un verbo, significa que te muevas. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, dice hasta que todos, pero sería muy difícil si no fuera primero hasta que usted. Es un hasta que todos, pero lo incluye a hasta que usted. Por eso es tan importante que yo le dé una mano a usted y que usted me dé una mano a mí. Que todos demos una mano a todos. ¿Para qué? Para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué será necesario todo esto? Pues para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, en contraste a fluctuar y ser llevado de aquí para allá por malvados, seguir a tal o seguir a cual. Sigamos la verdad, pero no de cualquier manera, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Sabe qué va a pasar cuando sigamos la verdad de esta manera? ¡Vamos a crecer! Crezcamos en todo, dice el versículo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Recuerda, el que ascendió, el que descendió primero y ascendió después y constituyó él mismo para que todos lleguemos a la unidad de la fe. En todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, no que se destruyen mutuamente, recibe según la actividad propia de cada miembro. Ve, ahí está usted. Usted pensaba que no. Acá está usted en este versículo. Dice cada miembro. Usted es uno de cada eso, de cada uno de esos miembros. Recibe su crecimiento para ir edificándose a tontas y a locas. No, en amor, en amor, en amor. Que no hay otra manera de edificarse si uno sigue la verdad en amor. ¡Qué bárbaro! El Señor Jesucristo es responsable ante Dios de nuestro crecimiento individual en favor del crecimiento colectivo. Colosenses capítulo 2. En el versículo 19 dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¡Qué valiosa información! Pero esto es maravilloso. Es útil además. Para crecer, cada uno de nosotros debe asirse, agarrarse de la cabeza, Cristo. Pero además, como uno es miembro del cuerpo de Cristo, va creciendo con el crecimiento que da Dios uniéndose a las coyunturas y ligamentos. Muy claro. Cada uno es un miembro importante, exaltado y necesario que forma parte de un todo que se llama cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, seguimos. ¡Qué hermoso! ¿Cuánto jugo le estamos sacando a este capítulo? Le habíamos dejado en el 14, leímos el 13, vamos al 14 ahora. Además, el cuerpo no es un solo miembro, es decir, no está usted solo, sino muchos. Por eso es imperioso que nos demos cuenta de este hecho y actuemos como una unidad que somos con nuestro Padre, con nuestro Señor y con el resto de nosotros. Usted ingresa, cuando ingresa, Romanos 10:9, usted ingresa a un equipo que viene formándose hace más de 2000 años. Al renacer, Dios no lo pone en una isla desierta en el Pacífico profundo a 10.000 millas náuticas y 30 horas de la civilización más cercana. Lo pone en un equipo que ya está funcionando al ritmo de la cabeza, Cristo. Usted entonces quiere dar su mejor esfuerzo porque se enteró en la Biblia que usted es importante. Se siente bendecido, privilegiado y reconocido por su Padre y por su Señor de tener algo en lo que contribuir y de tener un lugar donde contribuir al bien general del total del cuerpo de Cristo. Bueno, pues bien. Usted se percata de todo esto en la palabra de Dios y dice, bueno, pero yo soy nuevito. Me voy acá a quedar tranquilito, no voy a hacer olas. Me voy a quedar tranquilito a ver qué pasa. No quiero meter la pata, a ver si todavía me equivoco. La palabra de Dios trata su tema de baja estima por ser el nuevito del grupo. Mire lo que dice el versículo 15. Si dijere el pie, o sea usted, que piensa que se está ahí abajo, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Sigue hablándonos, aunque no entendamos de medicina, porque todos nosotros tenemos idea dónde está la oreja, dónde está el pie, dónde está el ojo. Y todos nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué pasaría si no tuviera uno de los dos pies? Imagínese, ¿qué pasaría si tuviera una sola oreja, un solo ojo o no los tuviera? Usted entró a un grupo de personas que lo ayudarán a ser mejor para Dios cada día más. Usted es pie, usted es mano, oreja u ojo, o lo que sea. Y ve en la palabra de Dios que usted tiene que funcionar su función para darnos una mano al resto de nosotros. Si usted creyó y confesó, usted es hijo y miembro, por consiguiente, hermano nuestro. Ninguno de nosotros, aunque quiera, es imposible lógicamente, y si fuera posible estaría muy mal, ninguno de nosotros puede deshermanarlo, pues tampoco usted puede deshijarse de Dios. No existen esas palabras, deshermanar y deshijarse, ¿verdad? Porque no se puede dejar de ser hijo, no se puede dejar de ser hermano. Uno puede dejar de actuar como hermano o como hijo, pero no se deshija y no se deshermana. Si no puede dejar de ser hijo de Dios, no puede dejar de ser hermano nuestro. Viejo, usted es necesario, todos necesitamos de usted. Uno no es miembro del cuerpo de Cristo por pertenecer a tal o cual congregación o grupo. Al momento mismo de renacer, Dios lo hace su hijo, miembro del cuerpo y automáticamente hermano de toda otra persona que sea hija de Dios, igual que usted, aunque no esté en su grupo, congregación o religión. En ese momento es donde usted puede ayudarnos a nosotros y nosotros a usted. Si usted, que recién empieza, piensa que lo que usted piensa que es su función, ojo, pie, oído, lo que fuera, no es de vital importancia, usted se encuentra en un brutal error. Pero nuestro amoroso Padre Celestial ya pensó en esta posibilidad, en este posible error de un pensamiento de baja cristoestima. Entonces, en su palabra lo instruye, dice el versículo 17, si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas Dios ahora ha colocado, es Dios quien ha colocado. Dios lo ha colocado en el lugar que usted está para darnos una mano al resto de nosotros. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. No hay nada que Dios no haga en donde no esté involucrado nuestro inmenso bien. De tal manera que si Él lo hizo ojo, por así decir, ahí es donde usted tendrá su grado máximo de bendición personal y mayor grado de contribución al cuerpo. 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo, ¿cuántos es? Qué lástima que sea tan simple, ¿no? Porque nos deja sin excusa. Cualquiera que entra y lee estos versículos encuentra lo mismo que nosotros. Ningún gran descubrimiento. Todo esto está aquí hace como 2000 años. Recuerde todo esto en su vida de servicio. En el corazón de Dios, usted fue salvado por Él para formar algo más grande que usted solo. Dios nos ama singular, particular y personalmente, pero nos considera en conjunto, en equipo, en un cuerpo. Usted es un miembro vitalmente importante, primero para Dios, luego para nuestro Señor, que pensó que usted es importante, por eso se dio en favor de usted antes de conocerlo. También sepa que para nosotros usted es importante y necesario. Eso es lo que nosotros hemos aprendido de las Escrituras. Dios inventó las partes o miembros que componen el cuerpo de Cristo y se le ocurrió que fuéramos muchos y que todos estuviéramos interconectados. Todos los hijos de Dios somos interdependientes, es decir, no somos ni dependientes ni independientes. Somos interdependientes. Somos dependientes de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y somos interdependientes entre nosotros. Cada cual depende de Dios y del Señor Jesucristo. Y nos ayudamos los unos a los otros a ser mejor para ellos dos. Usted es único, singular, irrepetible, pero sirve a los propósitos de los otros en función del total del cuerpo de Cristo. Usted es importante, ¿lo ve? Ahora que se enteró que es importante, funcione su función. Necesitamos estudiar la palabra de Dios y permitirle que nos persuada que es de la mayor conveniencia aprender a funcionar individualmente en utilidad y servicio del todo. Del todo significa, quiere decir, de todos los miembros del cuerpo de Cristo, que usted conozca y que no conozca, que hablen o no en su idioma, que estén o no en su congregación o grupo. Si son hijos de mi Padre Celestial, son hermanos en Cristo y miembros individuales, igual que yo, y juntos tenemos absoluta interdependencia con el resto del cuerpo de Cristo. Aprender a funcionar de manera individual en nuestra interrelación con el total del cuerpo de Cristo es imperioso. Tenemos que empezar a hacerlo ayer, hoy ya es tarde. De inmediato hay que empezar a hacerlo. Yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí, nosotros los necesitamos a ellos, ellos nos necesitan a nosotros. Eso es así, aunque no lo crea, no lo sepa, no lo entienda o no le parezca, porque eso dice Dios clarísimamente en su palabra. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, ¿lo ve? No te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Puede ser que de acuerdo a la necesidad del todo, usted cumpla la función de ojo. Esa función le será dada considerándolo a usted en primer lugar y al resto de nosotros. Somos flexibles, pues en ocasiones estaremos siendo necesitados para alguna otra función igual de importante y necesaria. Usted nunca se preocupe, pues Dios sabe qué hace falta hacer y qué es lo que usted puede hacer. Recuerde, Dios no usa a las personas y que le dio a usted libre albedrío. Por eso, consérvese siempre con el deseo de contribuir y de ser flexible. ¿Sabe por qué? Porque cada uno cumple una tarea en función del total de la necesidad general del cuerpo. Por esto es que nosotros estamos deseosos y gustosos de participar en la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los servicios efectuados por nosotros son en beneficio del total del cuerpo. ¿Sabe qué? Esto lo incluye a usted, que es parte del cuerpo. Todos los servicios que nosotros hagamos son en beneficio del total del cuerpo de Cristo, incluido usted. En el corazón de nuestras acciones serviciales siempre conservamos el bien del todo. Somos y estamos deseosos de proveer el servicio cristiano mejor para el lugar y la circunstancia. Vamos a la última parte del versículo 21 de 1 Corintios 12, así lo repasamos. Hay un detalle muy importante cuando dice, la segunda parte donde dice, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. La cabeza, ya todos saben cuál es nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo llena todo en el cuerpo. Fue el mismo Dios que puso todas las cosas bajo los pies de Cristo y a la vez lo hizo la cabeza del cuerpo. Y Él no le puede decir a usted, mirá, no me hace falta. ¿Sabe por qué? Porque le hace falta. Porque estamos aprendiendo que es imperioso que usted se despierte a Dios en Cristo en usted y nos sirva al resto de nosotros. Usted me hace falta a mí. Usted le hace falta a nuestro Señor que es la cabeza. Yo le hago falta a nuestro Señor que es la cabeza. Cada uno de nosotros le hacemos falta. Sin nosotros no sería lo mismo. Por eso es imperioso, por eso es necesario que nos despertemos y comencemos a funcionar nuestra función. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Ahí nomás, hacia el cierre del capítulo. Efesios 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Ahí sus pies se refiere a los de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ve? Él es la cabeza de todos nosotros y de cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 1. Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, o sea, todos nosotros, lo cual incluye a nuestro Señor. Él no es una cabeza fuera del cuerpo. No. Él forma parte del cuerpo. Porque no, hablamos del cuerpo de Cristo. El cuerpo, entre otros miembros, tiene una cabeza. Bueno, ocurre que Él es un miembro en particular. Él es la cabeza. Pero forma parte del cuerpo. Por eso el beneficio es para todos, también es para Él. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Primera Corintios 12, donde estábamos recién, en la segunda parte del versículo 21, que estábamos recién. 12, segunda parte del 21, que dice, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Bien, repito, eso significa que nuestro Señor no puede decir que no nos necesita. Y si Él no puede, ¿quién podría decir que no nos necesita? Que usted no es necesario. Usted solamente puede decirlo. Y estaría en un grave error. Él no puede, y usted muchas veces dice que usted no puede. Él no puede decir que usted no le haga falta, que usted no es necesario. Él no puede, pero usted sí. ¿Ve que es una locura? El Señor Jesucristo piensa que usted es importante. Es más, Él murió por usted. Él ofreció su vida por usted. Entonces, así de importante debe considerarse usted, porque usted valió, vale, Jesucristo. Todo el mundo tiene un precio, y se dice esto más bien para la coima. Y yo coincido, pero no para la coima, o para el soborno, como sea que se diga en su país. Todos los hombres tenemos, y las mujeres también, todos tenemos un precio. El nuestro es Jesucristo. El que esté dispuesto a pagarlo, nos puede comprar. Hubo uno solo que estuvo dispuesto a pagarlo, Dios. Entonces, nos compró. Ningún otro que tenga menor precio nos puede comprar. Ni siquiera nosotros. Así que hay que creer la palabra, eso es lo que dice Dios, eso es lo que dice que usted vale para el Señor Jesucristo. Entonces, en la segunda parte de 1 Corintios 12, 21 dice, ni tampoco la cabeza a los pies. A Cristo tampoco le da lo mismo que usted funcione o no, igual que a nosotros, a Él le conviene que usted funcione, que usted sirva. Cada hijo de Dios tiene una función definida y muy variada, pero la cabeza es la que da las órdenes al resto de los miembros. Y la cabeza, Cristo, no puede decirnos que no hacemos falta. Empezamos diciendo que capaz que uno se minimiza, uno dice, no, yo no sé si puedo, no sé si debo, no sé si tengo. Es decir, que usted tiene una baja cristoestima. Si usted piensa erróneamente que es un miembro débil o indigno del cuerpo de Cristo, vamos a leer juntos el versículo 22 que dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Bueno, si usted piensa que su debilidad lo impide, fíjese lo que dice Dios de lo que usted piensa. ¡Me encanta! Pero esto es un problemón, nos deja sin excusa. ¿Se da cuenta? Si hay momentos donde usted piensa que es el último orejón del tarro, que, o sea, el último de la fila, lo peor que hay, es lo último que van a escoger, el más feito de la clase. Si en algún momento usted piensa que es el último orejón del tarro, o piensa que un hermano es el último orejón del tarro, mire lo que le está diciendo la palabra de Dios, que el más débil es el más necesario. Y aquellos del cuerpo, dice el 23, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. El tema es balancearnos a todos, que estemos todos felices, bendecidos, contentos, sirviendo al resto de nosotros. Esto es lo que Dios piensa de usted. ¿Se da cuenta? Esta es la palabra de Dios. ¿Usted coincide conmigo que esta es la palabra de Dios? Bueno, pues bien, esto es lo que Dios piensa de usted. Romanos capítulo 15. Romanos 15, en el versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Nuestro Señor, quien no pecó, tomó sobre sí lo que debiéramos haber tomado nosotros, de no ser que Dios es misericordioso en extremo, y nos libró como si nunca hubiésemos pecado. Jesucristo tomó nuestras rebeliones, nuestros pecados, y dijo, ok, está todo bien. Los metieron en una bolsa y dijo, está bien, son míos, y me los llevo. Pero eran nuestros, no eran de Él. Lo hizo por nosotros. ¿Para qué lo hizo? Para que usted se quede tranquilo en su casa, como si fuera una isla, como digo, internado en el Pacífico a 10.000 millas náuticas. No, Señor, lo hizo para que usted haga algo por el resto de nosotros. Si Dios lo necesita, si el Señor Jesucristo lo necesita, imagínese nosotros. Todos nos necesitamos a todos. Despertemos. Es Dios en Cristo en cada uno de nosotros. 1 Corintios 12, 24. Ahí retomamos donde habíamos dejado. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Si usted piensa que a usted le falta, bueno, fíjese lo que dice de usted. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, cada cual se arregle. Sálvate vos en tu versión, dice. Acá dice que nos preocupemos los unos por los otros. Versículo 26. De manera que si un miembro, cualquier miembro, ya sea débil o fuerte, todos, no algunos, tanto débil como fuerte, los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, no importa si es un miembro fuerte o un miembro débil que recibe honra, todos, no algunos, los miembros con él se gozan. Pero ¿por qué será que nos dolemos o nos gozamos en conjunto? Porque somos el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Si le va bien a uno, nos va bien a todos. Si le va mal a uno, pues nos va mal a todos. Estamos espiritualmente interconectados, lo sepamos o no, nos percatemos o no, aunque no conozcamos a los otros miembros del cuerpo. Damas y caballeros, Dios nos llamó a formar parte de un grandioso solo cuerpo. Lo único que nos queda a nosotros es despertarnos y vivir esa realidad y servirnos los unos a los otros. Dios lo bendiga.